Busca este y todos los contenidos de Grupo Fórmula en tu plataforma de podcast preferida.
Grupo Fórmula presenta análisis, debate, comentarios, entrevistas con Raúl Orbañanos y su gran equipo de comentaristas. La mejor información deportiva, nacional e internacional, solo en La Fórmula es Orbañanos.
Hoy es jueves 4 de enero de 2024 y en La Fórmula es, esta es la actualidad de la información deportiva.
Mediotiempo.com.
Prioridades de la selección. El equipo de Jaime "El Jimmy" Lozano tiene como prioridad para este proceso trabajar en la mentalidad de cara a la Copa del Mundo.
ClaroSports.com.
Ya lo están matando. Miguel Layún salió a la defensa de Cristian Chicote Calderón, quien ni siquiera ha tocado todavía la pelota como futbolista de América, y las críticas ya han llegado.
FoxSportsLA.com.
Ni Chivas ni Cruz Azul. Alexis Vega hoy está más cerca de regresar a Toluca, equipo con el que debutó en el fútbol mexicano.
RadioFórmula.com.mx.
Cierran la primera vuelta. Barcelona visitó a Las Palmas en la jornada 19 de la Liga Española.
Esto.com.mx.
Una nueva cátedra. Rafael Nadal ya está en cuartos de final de Brisbane. El tenista español derrotó por 6-1 y 6-2 a Jason Kubler. Mañana enfrenta a Jordan Thompson en los cuartos de final. Con esta y más información, aquí inicia La Fórmula es Orbañanos y su gran equipo de comentaristas.
¡Cuando cae un gol! ¡Lo festejamos todos! Porque de alguna manera...
¿Cómo está? Buenas tardes, muy buenas tardes, bienvenidos. Es 4 de enero, jueves 4 de enero, 5 de la tarde con 2 minutos. Y bueno, aquí estamos con muchísimo gusto para ver lo que está sucediendo a una semana de que arranque la Liga MX. Hay fútbol en Europa, Rafael Nadal está jugando nuevamente en Australia. Hay mucho, pero mucho para comentar de esto y de mucho más que ya les platiqué, estaremos comentando esta tarde. Raúl Eduardo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Raúl, buenas tardes a toda la gente que nos acompaña. Feliz año, que tengamos un muy buen 2024, en materia deportiva muchos eventos interesantísimos, la Copa América por supuesto, la Eurocopa, los Juegos Olímpicos de Tokio, en fin, un año muy interesante en cuestión deportiva. Platicaremos del fútbol de estufa, platicaremos por supuesto de lo que decías de Rafael Nadal, cómo volvió Rafa Nadal, increíble, de la NFL, del fútbol americano colegial, la Liga de España que se jugó a media semana, ya terminó la primera vuelta, campeón de invierno por diferencia de goles el Real Madrid, pero empatado con el sorprendente Girona. Raúl, ¿qué temporada está teniendo el Girona en España?
Hoy ganó el Barcelona, ya estaremos platicando de esto. Ganó en Las Palmas, 2-1, perdía 1-0, le dio la vuelta al marcador, pero vamos primero a hablar de esto que es el fichaje, que pues no es un fichaje bomba, pero es el que ha llamado la atención más de todos los que se han realizado, que es el fichaje del Chicote Calderón de las Chivas al América. Vamos con Beto Campos y esto que es los futbolistas de Chivas que han jugado para el América. Adelante.
Después de la llegada de Cristian Calderón al Nido de Cuapa, el Chicote se convierte en el onceavo futbolista que pasa directo de Chivas al América. De acuerdo con la cuenta Realidad Americanista, el primero en hacerlo fue el guardameta Salvador Mota. Esto en la temporada 42-43. Uno de los movimientos más recordados es la contratación del mediocampista Ramón Ramírez en el invierno 99. Él se negaba a irse del Guadalajara.
Si la voluntad del jugador en este caso es decir, sabes que no me identifico y no es lo correcto, pues muchas veces tendría que respetar. Eso es lo que yo argumenté en mi momento, pero bueno, también debo decir que me trataron con todo respeto, que yo intenté también dar mi mayor esfuerzo, pero definitivamente sí, me identifico plenamente con la camiseta de Chivas.
Además de Salvador Mota y Ramón Ramírez, también está el delantero Ramiro Navarro en la temporada 67-68, el portero Carlos Enrique Vázquez del Mercado en la campaña 69-70, el zaguero Javier Sánchez en la 75-76, el mediocampista Luis Manuel Díaz en la 91-92, el atacante Pedro Pineda también aparece en la lista al llegar en la 92-93, el mediocampista Gerardo Silva en la 93-94, el defensa Joel Sánchez en el invierno 99 y por último Jesús Mendoza en el invierno 2000. Cabe recordar que hace unos torneos el Chicote Calderón hablaba sobre la grandeza de uno sobre el otro.
Mejor dicho, pues Chivas es el más grande del fútbol mexicano, ¿no? Pero bueno, creo que nos hace diferentes el tener un plantel vasto con puro jugador mexicano. Esa es la gran diferencia entre uno y otro.
En total han sido 2 porteros, 3 delanteros, 3 mediocampistas y 3 defensas los que han pasado de manera directa de Chivas al América, en medio de la rivalidad más grande en la historia del fútbol mexicano. Para la Fórmula es Alberto Campos.
Un muy, pero muy buen dato de realidad americanista esta cuenta en las redes sociales, que bueno, pues está perfectamente bien informado lo que fue la América, porque por ejemplo este caso de Salvador Mota, estamos hablando de un portero que fue jugó el Mundial de 1954, fue un partido en donde Toño Carvajal, que era el portero titular, se lesionó en el vestuario y entró Salvador Mota y perdimos 5-0. Y luego fíjense lo que es la vida, un partido en Inglaterra, antes de empezar, también se lesiona un dedo Toño Carvajal en el vestuario y entra Toño Mota, el hermano de Salvador, y nos ganan 8-0. Entonces, pues no querían a Toño Carvajal en la familia de los Mota, me queda claro. Pero regresando a lo del América, pues pocos son los futbolistas que han venido de Chivas, son 10 en total, pero ¿quiénes han triunfado realmente en el equipo del América viniendo directamente de Chivas? Pues muy pocos, ¿no?
Muy pocos, ¿no? De acuerdo a lo,
Sánchez Galindo.
Sánchez Galindo, exacto. De acuerdo a lo que comenta Héctor Hernández, que le mandamos un saludo, es historiador del América y tiene todos los datos del América, de arriba a abajo. Y él es el que publica justamente la información y él los va calificando, ¿no? De acuerdo al rendimiento que han tenido en el América, y al que mejor califica de todos los traspasos es justamente a Sánchez Galindo, al pierna fuerte Sánchez Galindo.
Sí, ahora Javier Sánchez Galindo, hay que recordar que inició su carrera en Cruz Azul,
sí,
¿eh?
Sí.
Luego ya fue a Chivas, luego regresó para venir a jugar en el América. Y ahora el caso del Chicote Calderón, que ha levantado una polémica muy grande porque, bueno, ya vieron las declaraciones del Chicote diciendo, no, el más grande de México es la Chivas, ¿no? Y ahora está en el América cuando decía que era el más grande de Chivas. Esto debe enseñar a los futbolistas que ese tipo de declaraciones se las tienen que guardar. Pero más allá de que viene de Chivas, que es el rival acérrimo del América, yo, y lo digo con todo respeto para el Chicote, para mí no tiene nivel para jugar en el América. Y lo mismo dije cuando llegó a Chivas, que para mí no tenía nivel para jugar en Chivas. En Necaxa lo hizo muy bien. En Chivas no triunfó. Esto es una realidad. 2 goles en 2 tiros, disparos fuertes, y párale de contar contra el América. Exactamente. Ahora aquí, pues ojalá me equivoque y le vaya bien, ¿no? Pero para mí no tiene nivel.
Aquí lo que le puede ayudar al Chicote Calderón, me parece, es el llegar a un grupo justamente que acaba de ganar, un grupo ganador, un grupo que pelea muchas cosas. A lo mejor eso lo hace mejorar y lo hace ser mejor futbolista todavía, y a lo mejor nos equivoquemos, ¿no? Y el Chicote saque un extra y pueda rendir en el América, que le hace falta gente por la izquierda, seguro, le hace gente por la izquierda, ¿no? Y al final, si tú ves el perfil de jugador volante por izquierda, de repente a lo mejor lateral en emergencias, pues el perfil se puede adaptar a las necesidades del América. Seguramente eso es lo que busca Santiago Baños, y busca pues meterlo en el corral, incluso de la disciplina, y hacer lo que rinda en el América, ¿no? A mí no me gusta el tema de que pasen jugadores de un equipo o a otro. Me parece que a la afición no le gusta, ¿no? Y te hablo de aquí, de México, te hablo del Barcelona y del Real Madrid, te hablo del Manchester United y al Manchester City, etcétera. No creo que el aficionado no le gusta ver eso, ¿no?
Aquí algo que va a tener que superar el Chicote va a ser la presión de los aficionados. Porque el aficionado en general lo ha rechazado. Algunos exfutbolistas del América han dicho que no tienen nivel y que no entiende que venga un jugador del Guadalajara al América. Miguel Ayun sale a defenderlo y dice, bueno, déjenlo que juegue y luego vean para analizarlo. Creo que tiene razón, hay que primero dejarlo ver, primero que juegue para ver cómo se comporta. Pero lo que es una realidad es que a la gente no le gusta. ¿No? O sea, esto es una realidad. A la gente no le gusta. Hay que recordar casos como el de Figo en el Barcelona y el Real Madrid. Bueno, nunca se lo perdonaron en Barcelona.
No, nunca. Cada vez que iba a Barcelona lo trataban muy mal. Una cabeza de cerdo le aventaron un día en un clásico, ¿no? Y billetes y no, nunca se le perdonó a Figo en el Barcelona. Hay más casos que después platicaremos, ¿no? También de jugadores que fueron de América a Chivas, ¿no? Que tampoco, algunos funcionaron, algunos no. El último caso, el de Oribe Peralta, que también cuando pasó fue muy mencionado. ¿Cómo va a venir a Chivas después de estar en América, de hablar lo que habló? En fin, muchísimas cosas para comentar, pero insisto, a mí el hecho de que pasen de un club a otro no me gusta. Vamos a ver qué tal le funciona al América y si logran meterlo en la disciplina que necesita el Chicote Calderón para rendir,
¿no? Sí, bueno, ese es el tema, ¿no? Jardine es un técnico, aparte de un técnico capaz, que ya lo demostró, es un técnico disciplinado y sus futbolistas tienen que ser disciplinados. Entonces yo creo que esto lo sabe el Chicote Calderón perfectamente. Yo no sé si hay una cláusula en el contrato que especifique esto, pero lo que es una realidad es que sin ser un fichaje bomba, porque no es bomba el Chicote, así de fácil y sencillo, fue el que más llamó la atención. Regresamos.
La fórmula es Orbañanos en tu ciudad, Culiacán, Sinaloa, en 88.7 de FM, Monterrey, Nuevo León, en 770 de AM y 89.3 de FM. Marcamos diferencia.
¿Quieres anunciarte en este y en muchos otros podcasts?
Escríbenos a este mail: ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com.
Si te perdiste nuestra transmisión, no te preocupes. Ahora también puedes escucharnos en Spotify, en el podcast de Radio Fórmula. La fórmula es Orbañanos. Marcamos diferencia. Una vuelta por el fútbol internacional.
Iniciamos en Inglaterra, donde el defensa Sergio Reguilón, quien se encontraba cedido en el Manchester United, regresará al club dueño de su ficha, el Tottenham. Cabe señalar que el español tenía una cláusula de rescisión para retornar al combinado de Londres y pone fin a su estadía con los Diablos Rojos tras 5 meses y solo haber jugado 12 partidos. Llegamos a Portugal, donde Cristiano Ronaldo fue galardonado con el premio Mejor Goleador del Año otorgado por la publicación Globe Soccer, premio que desde 2020 lleva el nombre de Diego Armando Maradona. Cabe señalar que Cristiano marcó 54 goles durante los 12 meses del año calendario, superando a Harry Kane, Kylian Mbappé y Erling Haaland. Volamos a Inglaterra porque el gol que marcó Edson Álvarez con el West Ham el pasado 14 de diciembre en la Europa League ante Friburgo está nominado a anotación del mes con el cuadro de los Hammers, donde compite con el gol de Mohamed Kudus ante Wolverhampton, además del de Jarrod Bowen ante Liverpool. Cerramos en Brasil, donde Atlético Paranaense anunció la contratación de Juan Carlos Osorio como su nuevo entrenador. Osorio llega al Atlético Paranaense con el objetivo de clasificarse para la Copa Libertadores, y el entrenador cafetalero vuelve a Brasil después de su paso por Sao Paulo en 2015. Esta fue una vuelta por el fútbol internacional. Regresamos al estudio.
Osorio con el Atlético Paranaense en Brasil. Después de dirigir a México no le ha ido bien en ningún lado, en ningún lado le fue bien, ojalá le vaya bien ahí, pero caramba, lo que es tener un buen representante, ¿no?
Sí,
muy buen representante. En fin, el día de hoy hubo, bueno, un poco más de los fichajes en México, Raúl Eduardo. Uh-huh. ¿Cuál será para ti hasta este momento el fichaje mejor que se ha hecho? ¿Qué equipo lo ha hecho?
Yo pondría dos, ¿no? El de Bruneta a Tigres me encanta. Bruneta es un jugadorazo. Tigres tiene muy buen equipo, con una base ya armada, y creo que le va a venir muy bien a Tigres el fichaje de Bruneta, y me gusta también el de Harold Preciado a Rayados.
A Rayados.
Los dos son muy buenos jugadores y llegan a equipos muy poderosos, ¿no? Creo que los dos van a encajar rápido y los dos tienen muchas opciones de funcionar muy pronto, ¿no?
Brandon Vázquez a Rayados también.
Sí, sí, también me gusta, pero no
es una promesa.
Es una promesa, exacto. No es un jugador comprobado. Como Preciado, ¿no?
Sí, él es México-americano, jugaba con Cincinnati, ¿no?
Sí.
Jugaba con Cincinnati, es otra de las contrataciones. Yo lo veía que en algunos medios decían fichaje bomba, Brandon Vázquez a Monterrey, para mí no es para nada fichaje bomba. Y los que serían bombas son para mí los dos que dijiste, ¿no? El de Bruneta, lo que pasa es que Bruneta se coló y se supo mucho antes de que terminara el torneo anterior. Y lo dejaron Preciado, pues también ya es probado en la liga, ¿no? Esto que futbolistas que pasaron a otros equipos, por ejemplo, el caso de Chucho Benítez, ¿no?
Ándale.
Que llegó a América y siguió haciendo goles.
Siendo un crack en Santos, llegó y siguió funcionando. Puede ser el mismo ejemplo. Vamos a ver el Toro Fernández, ¿no? A ver en Cruz Azul qué tal le va, porque en Pumas le fue bastante bien con el Turco Mohamed. Y llega Cruz Azul, que es una incógnita absoluta, ¿no? Un muy buen entrenador, pero muchos jugadores nuevos. Vamos a ver qué tan rápido puede funcionar Cruz Azul, que le ha metido lana al plantel. Y al final, pues el Toro también pagaron mucho dinero por él, ¿no?
Ya. Averigüé bien, 8.5 millones de dólares por la carta de rescisión de contrato con el equipo de Pumas, fue lo que pagaron, y se va al equipo de Cruz Azul. ¿Te acuerdas de Gerardo Rabaida?
Sí, cómo no.
¿Sabes de quién es representante?
No.
Ah, pues del Toro.
Ah, pues mira.
Sí, y él fue el que lo llevó a Cruz Azul. Él lo lleva a Cruz Azul. Gerardo Rabaida, que trabaja mucho con
Iván Alonso.
Con Iván Alonso. O sea, de ahí salió la negociación para llevarlo al equipo de Cruz Azul, que ha gastado una buena cantidad de dinero reforzando su equipo, o vamos a ver cómo le va a la máquina azul.
Ahorita, hasta ahora llevan 6 refuerzos.
Seis refuerzos. No, es un dineral.
Sí.
O sea, Cruz Azul debe andar en este momento fácil arriba del 20 millones de dólares.
¿Sí? Digo, y era de esperarse, ¿no? Que con la llegada de Iván Alonso reforzaran el equipo, ¿no? Porque pues, es un director deportivo nuevo que necesita resultados rápido y quería seguramente llevar jugadores rápido, ¿no?
Bueno, pues así las cosas. Eso es de lo más importante que ha habido en los fichajes en el fútbol mexicano. Llegó un medio de contención para Rayados.
Sí.
El Corcho Ramírez para Rayados. Se hablan buenas cosas de él. Llegó también para el equipo de León dos extremos, un ecuatoriano, ahora les digo el nombre, y un uruguayo. O sea, algunos jugadores que están llegando en este mercado de invierno, en donde pues ha habido muchos movimientos, sobre todo de técnicos, ¿no?
Sí, muchos técnicos, muy pocos técnicos mexicanos, ¿no? 4 técnicos mexicanos arrancarán el torneo. Hay escasez en serio de técnicos mexicanos, Raúl, porque no podemos decir que no han tenido oportunidades, porque sí se les ha dado oportunidad.
Todos los que están en Costa Rica han tenido oportunidad.
Sí.
Todos. Y por cierto, ahí está también Mario García, que fue técnico del Atlante, que el otro día se mandó una declaración sensacional, diciendo que el mejor técnico de México era él.
Sí.
Sí, entonces, bueno, pues mira.
Oye, ojalá regresa,
les vaya bien.
Regresa Lucas Cavallini al Puebla.
Lucas Cavallini, ahí fue, anduvo muy bien.
Anduvo muy bien en Tijuana.
No caminó,
Muy bien.
Bueno, pues así las cosas. En el fútbol de España hubo actividad. Cierra ya la primera vuelta. Allá, se le llama campeón de invierno al que termina en primer lugar la primera vuelta, y lo es el Real Madrid por diferencia de goles.
Por diferencia de goles, empatado con el Girona, ¿no? La diferencia de goles del Madrid es 29 contra 22 del Girona, además de que el Madrid ya le ganó al Girona, ¿no? Que es el principal criterio de desempate allá en España, los resultados directos. Así que el Real Madrid termina de líder y campeón de invierno. El Real Madrid le gana esta semana, le gana 1-0 al Mallorca del Vasco Aguirre, le costó trabajo, pero termina sacando el partido el equipo de Carlo Ancelotti. El Girona le ganó 4-3 al Atlético de Madrid ayer en un juegazo, verdadero partidazo. Iba ganando 3-1 el Girona, lo empata el Atlético de Madrid, y prácticamente al final del partido el Girona le da la vuelta. Este Girona ascendió en junio de 2022. Sí, en junio de 2022. Es el propietario, no total, es el Manchester, el grupo que tiene al Manchester City, el City Group, pero al final es un equipo que ascendió hace poco, que tiene un estadio para 14.500 personas, que si jugara en México no tendría la oportunidad.
No hubiera ascendido nunca
porque no tiene estadio suficiente como para estar en primera división, y es una realidad hasta ahora, ¿no? Vamos a ver si le alcanza al Girona o no para el final de la temporada, pero lo que es un hecho es que se va a meter en puestos europeos, seguro. No sé si en Champions, que tiene muchas posibilidades, pero en puestos europeos se va a meter.
Pero mira, por lo pronto estar en medio del Barcelona y Real Madrid, ya terminando la primera vuelta, cuando llega la primera vuelta, y ya es un logro para ellos, gran logro.
Además, Raúl, yo creo que si vemos la primera vuelta completa, es el equipo en España que mejor ha jugado. El que mejor juega al fútbol o que mejor jugó durante toda la primera vuelta me parece que es el Girona.
Sí, porque otros tuvieron altas y bajas.
Altas,
¿no?
Y bajas.
El Atlético de Madrid, el Barcelona. ¿Sabes? Hoy que estaba viendo jugar al Barcelona contra Las Palmas juega bien también.
También juega muy bien.
Es un fútbol muy agradable el que practica el equipo de Las Palmas. Intenta hacer algo muy similar a lo que hace el Barcelona. Y es un equipo que, claro, no tiene figuras. Ahora, lo del Girona tiene mucho mérito porque, como tú dices, asciende, pero aparte las contrataciones que hicieron fueron exactas.
Exactas, ¿no? Clavadas. Sí. Justamente, Raúl, que mira, no lo sabías tú, pero viendo el partido de esa similitud del juego entre el Barcelona y Las Palmas, el técnico de Las Palmas, García Pimienta, de apellido, viene del Barcelona, se formó en el Barcelona, dirigió al Barcelona B y lleva la misma filosofía de juego a Las Palmas. Hoy le complicó terriblemente el partido al Barcelona, que no anda bien, lo gana de milagro sobre el final con un penal que convierte Ilkay Gundogan. El primer gol lo hace Ferran Torres, el que no anda bien, nada bien, es Lewandowski, y hoy lo retiraron del campo al minuto 75. Así que Barcelona tiene un mes para ponerse a tono para la Champions. Yo veo bien complicado que como está jugando y lo que falta de torneo le alcance para llevarse la liga, porque Real Madrid y Girona están jugando muy bien. La semana que viene, ojo, viene la Supercopa de España, ya platicaremos de ello también, una oportunidad interesante para Barcelona, por supuesto para Real Madrid, para Atlético de Madrid y para Osasuna, pero cerrando la primera vuelta en España, no hay duda que los mejores equipos han sido el Real Madrid y el Girona.
Bueno, pues así las cosas. Ah, por cierto, declaraciones muy interesantes de Xavi Hernández, el director técnico del Barcelona, diciendo que Barcelona no está en posición de contratar futbolistas como Mbappé, como Haaland, que en este momento no puede contratarlos. O sea, lo que está intentando Barcelona es sacar gente nueva y con eso, bueno, pues producir sus propios futbolistas por las carencias económicas que tiene este equipo. Entonces, pues van a tener que tener mucha paciencia, porque el futbolista nuevo, el joven, sí, puede tener ya mal una buena actuación hoy, pero es tiempo, y yo creo que al final, si sostienen a Xavi y siguen con este proyecto, en unos 2 años, cuando mucho, 3 años, vamos a ver un Barcelona impresionante.
Sí, yo también lo creo, ¿no? El año pasado le alcanzó para ganar la Liga y le alcanzó para ganar la Supercopa España. Este año ya clasifica a los octavos de final de la Champions. Vamos a ver hasta dónde avanza, que es el gran pendientito del Barcelona.
No se vaya, regresamos.
La fórmula es Orbañanos en tu ciudad. Guadalajara, Jalisco, en 790 de AM. Acapulco, Guerrero, en 810 de AM. 105.5 de FM. Abriendo la conversación.
Porque de alguna manera. Hola, soy Chumel Torres. Escucha la radio de la República cuando y donde quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Multilínea Ciudad de México y área metropolitana 55-52-79-22-93 y 55-52-79-57-93. Abriendo la conversación. los deportes.
En el tenis del torneo de Brisbane, el español Rafael Nadal venció al australiano Jason Kubler en los octavos de final en dos sets por parciales de 6-1 y 6-2. Y a las 4 de la mañana enfrentará al también australiano Jordan Thompson, quien avanzó a la siguiente ronda tras el retiro del francés Hugo Humbert. En los otros cruces de cuartos de final, el ruso Roman Safiulin enfrentará al italiano Matteo Arnaldi. El danés Holger Rune enfrentará a James Duckworth y Rinki Hikari enfrentará a Grigor Dimitrov. En el ciclismo, el mexicano Isaac del Toro mantiene entrenamientos de pretemporada previo a su debut en el circuito profesional con el equipo Team Emirates del 16 al 21 de enero en el Santos Tour Down Under en Adelaida, Australia, donde compartirá pelotón con Álvaro Jodec de Colombia, Alessandro Covi de Italia, Finn Fisher Black de Nueva Zelanda, Antonio Morgado de Portugal, Diego Ulisi de Italia y Michael Bing de Nueva Zelanda. Con el inicio de la temporada tendría la oportunidad de participar en las mejores carreras del mundo como el Giro de Italia, el Tour de Francia y la Vuelta de España. En el fútbol americano de la NFL se reportó el incendio de la casa del receptor de los Delfines de Miami, Tyreek Hill, valuada en $7 millones. Ninguna persona resultó herida. Las autoridades locales han dado a conocer que el incendio se habría originado por accidente por un niño que jugaba con un encendedor. Y en el básquetbol de la NBA, el mexicoamericano Jaime Jaques participó en la victoria del Heat de Miami 110 puntos por 96 sobre los Lakers de Los Ángeles con 39 minutos en la duela y aportando 16 puntos personales y 8 asistencias. En tanto, Juan Toscano no tuvo actividad en la victoria de Kings de Sacramento 138 puntos por 135 sobre Orlando Magic.
¿Cómo este incendio de este jugador de fútbol americano de en Miami, de su casa, $35 millones, balada la casa, pero con un niño jugando con un encendedor es el que provoca todo el incendio? Es increíble, en un segundo, ¿no? Puede venir esto.
Del famosísimo chita de Tyreek Hill, es que en Estados Unidos la gran mayoría de las casas están hechas de madera, ¿no?
Y, de madera, tabla roca.
Es materiales muy flamables y se prendió muy rápido y, pues bueno, perdieron absolutamente todo. Una pena para Tyreek Hill, que estaba justamente en la concentración de los Delfines de Miami y bueno, ya no se pudo hacer absolutamente nada. Una pena, Raúl. Y siguiendo ahí con el tema de la NFL, vamos a darle un repaso rapidísimo a cómo está la situación. En la conferencia americana, el número uno de todo el fútbol americano y por supuesto de la conferencia americana son los Cuervos de Baltimore. Van a ser el número uno, van a descansar la primera semana. El número dos son los Delfines de Miami, el número tres los Jefes de Kansas City y el número cuatro los Jaguares de Jacksonville. Esos son los líderes divisionales. Los equipos comodín son los Colts de Indianapolis, los Bills de Buffalo y los Browns de Cleveland. Esos son los comodines. Ahora jugarían los Colts de Indianapolis contra Miami, los Bills de Buffalo contra los Jefes de Kansas City y los Browns de Cleveland contra los Jaguares de Jacksonville. Falta una jornada, que es este fin de semana. Pueden pasar muchísimas cosas. Se pueden meter los Acereros de Pittsburgh, que hay mucha gente de Pittsburgh aquí en México esperando que se metan. El único problemita es que juegan justamente contra los Cuervos de Baltimore. Tienen que ganar y esperar una serie de combinaciones, pero así está la conferencia americana. En la conferencia nacional, el número uno, y va a descansar la primera semana, los 49 de San Francisco. El número dos, los Vaqueros de Dallas. Número tres, los Leones de Detroit. Número cuatro, los Bucaneros de Tampa Bay. Número cinco, las Águilas de Filadelfia. Número seis, los Carneros de Los Ángeles. Y número siete, los Empacadores de Green Bay. Empacadores de Green Bay contra Dallas, Carneros de Los Ángeles.
¿En dónde juegan?
En Dallas, así jugarían.
Sí.
Carneros de Los Ángeles contra Leones de Detroit en Detroit y las Águilas de Filadelfia visitando a Tampa Bay. Se pueden cambiar muchas cosas porque sabemos el tema de Dallas y Filadelfia. Tienen el mismo récord. Si gana uno y pierde otro,
Se cambia,
¿no?
Entonces caerías del segundo al quinto.
Caería del segundo al quinto. Sí, Dallas no baja del quinto lugar. La diferencia está en que recibes la primera ronda del playoff o que la juegas de visita, ¿no?
Sí, y te puede tocar en algún lugar en donde pues el invierno es más crudo.
Es crudo, sí.
Y entonces ahí las situaciones cambian radicalmente.
Sí, ¿no? Sí, falta, hay muchas combinaciones posibles para que entren equipos, para mover las posiciones, pero vamos, una jornada y arrancarían los playoffs. Los Vaqueros de Dallas juegan contra Washington de visita. Yo creo que Dallas debería de ganar.
Debe de ganar, ¿no?
No creo que tenga problema para mantener ese segundo lugar en la Nacional. Las Águilas de Filadelfia visitan a los Gigantes de Nueva York. Un partido también ganable. Poquito más difícil, me parece, que
pero después de lo que le pasó a Filadelfia en el último partido.
Sí.
Iba ganando por una buena ventaja y le sacaron el partido. Se ha caído muchísimo.
Se ha caído Filadelfia, sí, notablemente. Y Dallas, a mí me parece mejor equipo hoy Dallas que Filadelfia, sin duda. Pero el mejor equipo de la NFL de momento son los Cuervos de Baltimore.
O sea, Cuervos y San Francisco son los grandes favoritos.
Son los grandes favoritos, que por cierto jugaron, ahora.
Y ganó Cuervos.
Ganó Cuervos fácil. Sí. Le pasó por encima a San Francisco. Pero bueno, ya nos platicará mucho más de esto el señor Burak la siguiente semana. La final del fútbol americano colegial también, Raúl. Se jugaron las semifinales. Michigan le gana a Alabama 27-20 en tiempo extra. El 1 contra el 4. Un verdadero juegazo. En tiempo extra gana Michigan. Y en la otra semifinal, el 2 contra el 3, Washington le gana a Texas 37-31. Van a jugar la final el próximo lunes. El 1 contra el 2. Michigan el 1, Washington el 2, los dos llegan a la final invictos, así que parece ser también que será un gran partido.
Fueron partidazos los dos,
Sí.
Pero partidazos del fútbol americano estudiantil allá en los Estados Unidos, ya llegan. Es el gran partido del año.
Sí, gran partido, lunes por la noche, además, es una locura ver lo que genera el fútbol americano colegial en Estados Unidos, el Rose Bowl completamente lleno y con un ambientazo el fin de semana, así que la final va a ser un gran partido. Otra nota destacadísima, llevábamos mucho tiempo esperando el regreso de Rafa Nadal, a ver cómo vuelve Nadal, un año sin jugar prácticamente, después del Abierto de Australia del 2023, decidió hacer una pausa, se tuvo que operar y después de mucho tiempo regresó. A mí me parece que está un poco más delgado y más fuerte, y regresó con un nivel excepcional. Todavía no enfrenta a un gran rival, todavía no le toca un buen gallo, pero jugó contra Dominic Thiem y le ganó fácil en la primera ronda del torneo de Brisbane, y ayer también el partido que gana, lo gana muy fácil, ¿no? Está en cuartos de final, va a jugar contra Jordan Thompson, que es un rival interesante, y bueno, está por ahí en el camino Holger Rune, que también creo que le puede complicar las cosas, pero a mí me impacta la mentalidad, la fuerza que tiene Rafa Nadal y cómo ha vuelto después de un año.
La gente que nos sigue en Telefórmula, pues puede ver la imagen de Rafa Nadal. La verdad sí se ve más fuerte, se ve más delgado. Ahora, el problema de Nadal serían las lesiones de aquí en adelante. Si no, pues puede tener un gran año de lo que sería su despedida, ¿no?
Sí, bueno, nunca se sabe, ¿no? Con él, porque él dice que mientras siga compitiendo se va a mantener, aunque había dicho que probablemente este podía ser su último año. El domingo 14 de enero, es decir, de este domingo al otro, arranca el Abierto de Australia. Está ahí la incertidumbre de Novak Djokovic, que jugando ayer se lastima la muñeca, perdió contra Alex de Minaur un partido en dos sets, pero pierde, me parece, porque está lesionada la muñeca. Vamos a ver qué tal llega, si se alcanza a recuperar en esto que es el primer Grand Slam del año, el domingo 14 de enero. Hay que ver también que juega mucho, en dónde termina rankeado Rafa Nadal y dónde termina, porque tiene un ranking muy bajo, ¿no? A ver dónde termina en el cuadro y el camino que puede tener en el Abierto de Australia, pero gran noticia la vuelta y en ese nivel de Rafa Nadal.
Sí, muy buena noticia. Y lo de Djokovic otra vez con problemas en Australia, ¿no? Primero fue en Australia que no se quería vacunar y no lo dejaban entrar. Todo aquel lío que ya conoce usted la historia. Bueno, y ahora el asunto es que está lesionado de una muñeca, a ver si recupera, porque es uno de los torneos que le viene bien a Djokovic, porque Nadal no es precisamente su mejor superficie, ¿no?
No es la mejor. A Nadal ha ganado un par de veces Australia. que lo ha agarrado fuerte al inicio de temporada, ¿no? Me parece que ese es el motivo. Es mucho mejor en cancha dura Djokovic, sin duda, que ha ganado Australia muchísimas veces, estando bien parte como el gran favorito, pero pues también ahí está Carlitos Alcaraz, sin duda, ahí está Jannik Sinner, una muy buena baraja para el Abierto de Australia, que es un gran evento, a excepción de los horarios para nosotros, sí. Que nos tocan prácticamente de madrugada todos los partidos, pero ahí viene el primer Grand Slam del año.
Que puede ser también un año clave, decisivo para Carlos Alcaraz, ¿no? O sea, Carlos Alcaraz ya me parece que para este año dejará de ser la revelación para tratar de convertirse ya en una realidad, y para esto tendrá que ganar uno de los cuatro grandes, ¿no?
Oye, Raúl, antes de ir a corte, ojo que este año hay cinco Grand Slams, ¿eh? Porque se juegan los Juegos Olímpicos de Tokio.
Ah, cierto, regresamos.
La fórmula es Orbañanos en tu ciudad. Villahermosa, Tabasco, en 94.1 de FM. Nuevo Laredo, Tamaulipas, en 96.1 de FM. Y Tampico, Tamaulipas, por 103.9 de FM. ¡Marcamos diferencia!
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
¿Les va a cambiar la vida?
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Continuamos con la mejor información deportiva en La Fórmula es Orbañanos y su gran equipo de comentaristas. Marcamos diferencia. Fútbol de estufa.
En el conjunto de Cruz Azul, Jesús Dueñas causa baja del plantel. El futbolista aseguró que se le notificó que de forma unilateral ya no pertenece al club. El mismo jugador señala que se negó a firmar un documento en donde solamente le iban a pagar la mitad de lo que resta su contrato. Nos vamos con Monterrey porque de acuerdo con diversos medios, Brandon Vázquez será nuevo jugador de Rayados. El conjunto regiomontano pagaría cerca de 9 millones de dólares al Cincinnati por el delantero. Por otra parte, Joao Rojas podría marcharse del equipo de Fernando Ortiz. Esto para jugar cedido con Atlas con opción a compra. En el conjunto de Puebla, Lucas Cavallini estaría muy cerca de volver. Sería la segunda etapa que viva el canadiense con la playera de la franja. Después de estar de 2017 a 2019. En Pachuca, Byron Castillo deja la bella airosa para irse al Peñarol de Uruguay en calidad de préstamo. Terminamos con León porque este jueves presentó al uruguayo Alan Medina como su nuevo refuerzo. En tanto que Omar Fernández se marcha al Everton de Chile en calidad de préstamo por un año.
Bueno, le damos la bienvenida en el estudio a Enrique Alcocer. ¿Cómo estás, Enrique?
Yo muy bien, Raúl, y encantado de saludarlos como siempre.
Qué bueno.
Con grandes sorpresas para ustedes comenzando el año. Fíjate que el día de hoy te traigo una innovación, pues para vestir para los caballeros.
A ver, vamos a ver.
El extender, el cinturón que mira, no tiene costuras, no tiene orificios. Solamente se ajusta a través de su hebilla. Y eso está.
Este es un gran producto para estos días, ¿eh?
¿A poco no?
Hombre, qué bárbaro.
Me quitaste la palabra, porque sabes que empezamos con las cenas navideñas, ¿no? Año nuevo. Y por supuesto que llegan esos kilitos de más. Entonces.
Falta la rosca.
Y luego los tamales, mi queridísimo Raúl. ¿Y sabes qué pasa? Que ahora que pues ya regresamos a la normalidad, por así decirlo, pues traemos kilitos de más. Entonces no tenemos que tirar nuestros cinturones. Con Extender te olvidas de todo. Si están viejos tus cinturones, tíralos y cámbialos por este. Porque además de todo, fíjate, es una maravilla porque tiene dos colores. Es doble vista. Ayer lo estamos viendo ya en pantalla, vean ustedes. La hebilla es de zinc, por lo tanto es súper duradera, es muy dura, es muy fuerte. Y mira, tienes color negro y color café. Así que si tú tienes un evento de día y luego en la noche tienes otro compromiso, simplemente con voltear tu cinturón, ya tienes otro look. Desde casual hasta formal, elegante para toda ocasión, mi queridísimo Raúl. Y el día de hoy pueden aprovechar una súper oferta que traemos por inicio de año y evidentemente para consentir a todas las personas que pues de repente nos pasamos con las cenas de fin de año y ahora con la rosca que hoy. Bien dice Raúl, marquen al teléfono 55 41 66 40 64 y podrán obtener un extender al 3x1. Imagínate nada más, 3x1. Vas a tener 6 cinturones y me vas a decir, ¿y para qué quiero 6 cinturones, Enrique, si con este me va a durar toda la vida? Bueno, ahí tienes ya regalos, ¿por qué no? Si te faltó el regalo para tu papá o para tu abuelo, para tu hermano, ahí tienes, porque la verdad el precio está increíble, por supuesto, iniciando este año. Así que marquen al 55 41 66 40 64 y disfruten ya de este nuevo cinturón. ¿Te gusta, Raúl?
Sí, no? Me encanta. Está buenísimo.
Está bien bonito, la verdad.
Y es súper duradero, es liso, es de piel genuina, huele, lo vas a sentir tú al tacto. Y la verdad es que mira, ahí lo vemos en pantalla, la verdad es que queda con cualquier look. Así que no desaprovechen esta oportunidad, esta gran oferta que tenemos el día de hoy, iniciando el año solamente para tu público aquí, Raúl. Un 3x1 en el extender. Les repito el teléfono rápidamente para que lo anoten y llamen ya en este momento. 55 41 66 40 64. Recuerden que aceptamos tarjetas de débito, tarjetas de crédito, pago contra entrega por si lo prefieren, y también tenemos meses sin intereses, por supuesto.
Perfecto.
Iniciando el año, así que llame ya.
Se acabó la época de hágale otro hoyo al cinturón.
Ya te olvidas de esto. ¿Te acuerdas que lo hacíamos con Picayel y quedaban horribles aparte? Esto ya te olvidas con Extender, mi querido Raúl.
Perfecto, perfecto, Enrique.
Gracias.
Muchísimas gracias. Feliz año, ¿eh?
Gracias, feliz año.
Oye, Raúl Eduardo, ¿te interesa saber cómo jugaron las Chivas el primer partido de preparación en la época de Gago? Por cierto, jugaron contra el Atlético de La Paz, Atlético La Paz. Un saludo a La Paz, en donde estuvimos pasando Año Nuevo. Qué lugar más bonito, qué bien se come, que la gente muy amable, muy agradable. Muy buen lugar La Paz, un saludo hasta La Paz, allá en Baja California Sur. Ahí te va la alineación. Oscar Wally, el portero que no vio acción ningún partido en el torneo pasado, ¿no? Luego tenemos a Alan Mozo por el lado derecho, a Gilberto Sepúlveda y Leonardo Sepúlveda de centrales. Este Leonardo Sepúlveda viene de Tapatío, de las Fuerzas Básicas. Luego como lateral izquierdo está Mateo Chávez, que también viene de ahí, ¿no? Luego en medio campo jugaron Eduardo Torres, el Oso González y el Pocho Guzmán. Jugó el Pocho Guzmán, luego por derecha jugó Isaac Brizuela, por izquierda Jesús Brígido y de centro delantero Armando González. Los goles los metieron Víctor Guzmán, metió goles también el Pocho Guzmán y Eric Gutiérrez. El Guti, ¿no? Porque jugaron tres tiempos de 30. O sea, no piense usted que es la alineación titular porque hubo tres tiempos de 30, pero básicamente es la que apunta a ser la base, el titular.
Pero bueno, al final, muchísimos jóvenes, ¿no? En estos 11 que acabas de decir, a Fernando Gago lo contratan y Fernando Hierro declara que es un entrenador que le da oportunidad a los jóvenes, y el Tapatío fue campeón, ¿no? Y tiene muy buenos jugadores, así que todo hace suponer que vamos a ver muchos jóvenes y muchas caras nuevas en Chivas. A los que escucharon por ahí Armando González, que se acuerdan de Armando González jugando en las Chivas, es el hijo de Armando González.
El hijo de Armando González.
Exactamente. Armando González, centro delantero, su hijo centro delantero. Así que mucha suerte para él, ¿no?
Y la novela de Alexis Vega, que estaba cerca de Cruz Azul, que ya casi se arreglaba, que no aceptó unas cláusulas en su contrato, finalmente parece que se ha caído y ahora suena Toluca para que regrese a jugar en el equipo de Toluca. Yo pienso que Alexis Vega tenía una gran oportunidad jugando en Cruz Azul, con lo que tiene ahora el equipo de Cruz Azul, con lo que necesita Cruz Azul. Pero bueno, pues no se arreglaron. Hay quien dice que el problema fueron estas cláusulas que pretendía poner el equipo de Cruz Azul, como cláusulas de disciplina, partidos jugados, etcétera, ¿no? Que no las aceptó, y por ahí aparece el equipo de Toluca, porque hay que recordar que Alexis Vega en 6 meses queda libre.
Sí, a mí me parece que Alexis Vega deja ir una gran oportunidad en Cruz Azul, pero deja ir una oportunidad en Chivas también, Raúl. En Chivas al final tenía para consolidar su carrera, porque no es un jugador consolidado, Alexis Vega, ¿no? Alexis Vega anduvo bien en Toluca, muy bien en Toluca, después anduvo muy bien una etapa en Chivas, fue como la gran esperanza de la selección para el Mundial, jugó bien el Mundial, pero vamos, realmente la carrera de Alexis Vega no es una carrera destacada todavía.
No, Alexis Vega es un futbolista que tiene cualidades, y que desafortunadamente para él y para Chivas no explotó sus cualidades como deberían haber sido, y también la lesión que él tuvo, que le afectó. Pero hay una etapa en la carrera de Alexis que, caramba, a mí me parece poco afortunada, cuando lo presentan en el estadio con un cheque grandotote ahí, Ricardo Peláez diciendo que es, y luego viene Paunovic y dice que es el mejor jugador de México. Para mí ahí se le fueron las cabras al monte también al futbolista, pero bueno, tiene oportunidad de rehacer, es joven, él ha declarado que quiere jugar en Europa. Si quiere jugar en Europa, la disciplina en Europa es completamente diferente.
Diferentísima. Hay que ver también qué tal están las rodillas de Alexis Vega, que ha sufrido mucho a últimas fechas, ¿no? Y hablando de Europa, Raúl, rapidísimo, un repaso a lo que fue la jornada de la Premier League, que se jugó a fin de año, el 30, 31 y primero de enero, en donde la gran nota, me parece, es la victoria del Fulham al Arsenal, en donde Raúl Jiménez anota un gol, ¿no? Le gana el Fulham al Arsenal 2-1, gran actuación de Raúl Jiménez, que parece que está volviendo a tomar el nivel, y esta derrota del Arsenal lo hace caer al cuarto lugar. Hace un par de semanas o hace un par de jornadas el Arsenal era líder, ahora el líder es el Liverpool con 45 puntos, segundo lugar la sorpresa de la Premier, sin duda, el Aston Villa con 42 puntos, tercer lugar el Manchester City con 40 y un partido menos, y cuarto lugar el Arsenal con 40 puntos. Así que así están los cuatro primeros lugares de la tabla en la Premier League. Este fin de semana no hay Premier League, se juega la FA Cup. En este mes de enero, que juegan una cantidad de partidos increíbles allá en Inglaterra.
Bueno, es 4 de enero. Acuérdate de lo que te voy a decir y la gente que nos escucha. La Liga Premier en Inglaterra se la van a jugar el Liverpool y el City. No hay más. Y en España, el Barcelona y el Madrid.
Oye, qué bueno que mencionas el tema de Liverpool, porque durante un mes, del 13 de enero al 11 de febrero, se juega la Copa Africana de Naciones. Ahí no hay nada que hacer, ¿no? Y lo digo porque a Liverpool se le va su figura, se le va un mes Mo Salah, ¿no? Y hay que ver cómo le hace el Liverpool para suplir a Mo Salah durante un mes. Vamos a preparar para mañana una lista de los grandes jugadores en todas las ligas del mundo, por supuesto primero en la Premier, que se van a la Copa Africana y a la Copa Asiática también, porque eso es otro temita, que no puedes hacer nada para retener a tus jugadores.
La liga más castigada va a ser la Premier, ¿no?
La Premier, sí.
Sin lugar a dudas, la Liga Premier va a ser la más castigada con esta Copa Africana, que sangra a los equipos notablemente, porque grandes futbolistas tienen que regresar con sus equipos. Aquí en México no creo que tengamos ningún africano que yo sepa, ¿no?
No.
No. Ya se quedaron atrás las épocas de Kalusha, de Villic, grandes futbolistas que vinieron para la América. Con esto nos vamos. No se vaya, porque viene Pepe Cárdenas.
Es el fútbol que produce.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.